Bienvenides, bienvenidos, caballeras, señores, mirlos y dragones, de nuevo a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega, a pesar de las contraindicaciones farmacéuticas, a su séptimo programa. Esta semana me acompañan, como no puede ser de otra manera, Sari a los mandos y este triángulo equilátero formado por Sergi,
caramelos y bolitas,
Javi,
saludaciones,
y Nata.
Yeah.
Y bueno, hoy tenemos invitados que vamos a presentar en nada, pero antes de todo, quiero solucionar un asunto entre nosotros cuatro.
¿Qué ha pasado?
Sari, porfa, ponme el audio que he cortado del carrusel número 4.
¿Cómo?
Bueno, os acordáis de aquello, ¿no?
Un chiste muy inocente, no sé dónde está el problema.
Bueno, pues mi amiga Raquel...
Yo no sé quién intervenir.
Mi amiga Raquel, que es de la que hablaba en ese programa, me ha mandado este audio.
Ay, Francis, me he puesto a buscar el podcast este que hacéis de... O sea, de Carrusel UPV y todo eso, como me dijiste que habéis hablado de juegos. Y justo lo encontré en ese minuto, que no tuve ganas, no lo escuché, pero he ido buscando ahí, ahí todo para hacer que ayuda, a ver dónde hablaron de eso, y lo encontré... Y me enamoré, me ha encantado yo haciendo los pocos en mi cantajuego. Pero por favor, así como ofendidita, ¿no? Que vamos, tengo yo el hashtag de ofendidita. Niños autistas, no. Niños con autismo, gracias, por favor, porque aparte de tener autismo son niños. Entonces, pues por favor, hay que saber nada. Pero me encanta, yo escucharé, no solo cuando hables de mí.
Raquel, te queremos. Así que ya lo sabéis, queridos carruser, como servicio público esta semana os traemos la información de que no se dice niños o niñas autistas, sino niños con autismo.
Mira,
dicho esto, al pogo con ellos.
Vale, pues a partir de ahora nos referiremos a ello como pogos con autismo. Mucho más fácil.
Gracias. Por cierto, es la asociación que recomendamos esta semana, pogos con autismo.
Pogos con autismo sin fronteras.
Y como hemos dicho, hoy tenemos invitados, así es que vamos a dar ya paso a la sección de Sergi para que nos los presente.
El sobrino de Coppola.
Bueno, como sabéis, la semana pasada no hubo sección dedicada a Nicolas Cage. Y esto viene porque, bueno, necesitaba tomarme unas vacaciones, necesitaba distanciarme. No quería encasillarme. La verdad es que es un tema muy absorbente, es una personalidad magnética que te atrapa y que no te deja salir con facilidad. Tanto es así que... El mismo día en el que hice el carrusel de Ghost Rider, el mismo día en que tomé la decisión consciente de alejarme durante un tiempo, ese mismo día, contacten conmigo.
Ah, ¿podemos empezar ya?
Sí, da pie, da presentación.
Carrusel UPV abre sus puertas de hierro a los mastodontes informativos, la Nickagepedia. Pedia.
¿Tienes efecto de reverb? ¿Sari?
Soy yo.
Ah, vale, era Javi. Menos mal, me había asustado. Bueno, tenemos con nosotros a Torío y a Josep, que son portavoces oficiales del mayor culto creado en los entornos de la UPV acerca de la figura de Nicolas Cage.
Así es, buenas tardes a todo el mundo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hechas las presentaciones. Bueno, venimos eso en calidad de colectivo, aunque en realidad me lo monto yo un poco todo solo y aquí el compi se tira el rollo con la ilustración.
Bueno, y no nos olvidemos de esa entidad que os acompaña siempre,
¿no? Claro, hay que tener en cuenta que hay un pegamento que nos une aquí a todos hoy, ¿no?
Digamos, claro, que podría formar parte del colectivo.
Sí, claro, Nicolas Cage siempre está presente, o sea, en el colectivo
menos
y en todas
mal,
partes.
Menos mal. Vale, la primera pregunta es, ¿cómo empieza esta historia?
Bueno, esto empieza cuando...
Dios, qué música, ¿eh? No tenía conciencia de que iba a ser tan épico. Por favor, adelante.
Esto empieza cuando mi compañero de piso y yo decidimos ver todas las películas de Nicolas Cage, porque caen en nuestras manos Wicker Man y Besos de Vampiro. No lo conseguimos ese año, ¿vale? Y con eso empieza un culto... empezó con esas dos y luego dijimos, ostras, y si no las vemos todas... Y ahí abrimos una página de Facebook, que fue la Nickagepedia, donde publicábamos las pelis de Nicolas Cage que iban a echar por la tele. Y tuvimos un pequeño gesto que fue colocar en la puerta de casa, a modo de foto familiar, una foto de Nicolas Cage, así muy, muy, muy de día normal. Y decidimos que esa foto debía ir rulando de curso a curso, cambiar de manos y cada año estar en un piso diferente en la Universidad de Gandía.
Es un poco como las figuras religiosas en Semana Santa marinera que se la van pasando de casa en casa.
Sí, algo así. De hecho, la primera vez que grabamos una entrega de foto con su vídeo, con su dar la mano, con su firmar detrás de la foto. Y nada, si alguien tiene esa foto a día de hoy, que ese es el sueño, o sea, como volver 30 años después a la EPSG y decir, no, la foto la tengo yo, paso por mi casa.
Descubrir estamos que hablando de que fue un acto oficial.
Sí, sí, eso está registrado.
Está documentado, está registrado.
Así es.
Dios, me encanta.
Si alguien tiene esa foto y está escuchando esto, por favor, que se manifieste.
Bueno, podéis contactar con ellos vía Twitter, no sé si estáis en más redes además.
Pues sí, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram y nos pueden escribir a nickagepedia@gmail.com también.
Y ejercen una labor de divulgación, vamos, encomiable. Cualquier película de Nicolas Cage que se vaya a echar por televisión...
Uh-huh. O... Si una persona llegara con...
Cualquier tipo de evento...
Si una persona acudiera a vuestras redes sociales pidiendo información, cosas que no saben, vosotros
ofrecéis asesoramiento.
Un servicio a esa gente que está perdida en este mundo.
Sí, totalmente, pero imparcial. Sí. Si la persona que pregunta odia a Nicolas Cage, nosotros le damos la información igualmente que si ama a Nicolas Cage. Solamente que si le ama lo trataremos un poco mejor.
Claro.
Efectivamente, como también es verdad que ese factor, llegó a haber un Curious Cat de la Nickagepedia para ese tipo de preguntas que nadie utilizó jamás, porque todo llega directamente.
Hasta este programa que va a reanimarlo.
No recuerdo la contraseña, así que pregunten mejor directamente en Twitter.
Por mensaje privado. Vale, y ahora, una vez hechas las presentaciones y contada la historia de el portavoz, el administrador, el cabeza de la Nickagepedia en redes, me gustaría conocer la versión de Josep acerca de cómo se inicia este culto.
Tenemos un amigo en común,
Nicolas Cage.
Y él me contó, un amigo que estudió con ellos en Gandía, y me contó una especie de mito, una leyenda urbana, de que en realidad todo esto empezó como una broma pesada, pero la broma germinó una semilla muy seria. Tenía entendido que uno de ellos era... ¿Se puede decir cabrón? Era...
Claro que sí, cabrón.
Sari no estaba con los cascos puestos, se puede.
Era
persona cabrona.
Sí, pues... Y decidió que, pues, una noche dijo... No, a partir de ahora, cada fin de semana que estemos aquí, vemos una peli o dos de Cage. Hacemos un maratón de Cage. Uh-huh. Y al parecer, pues, era una broma, pero pues, se lo tomaron en serio.
Claro, lo hacía a maldad.
A maldad absoluta. Me imagino
madre
que...
mía.
Como siempre hay discusiones en fin de semana de quién pone la peli. No, ponemos esta, no, ponemos la otra. Dijo, no, busquemos un nexo en común. Nicolas Cage.
Una broma así que empezó como dos amigos que me querían hacer un poco de putada. Dijeron, Fran, ¿por qué no haces un programa de radio con nosotros?
Sí, pero...
ya llevamos siete.
Corre el riesgo de que alguien se lo tome en serio. Y Torio se lo tomó en serio y empezó a ver películas de Nicolas Cage de manera habitual. Diariamente no, pero día sí, día no, sí.
Es que siempre vas a encontrar gente que va muy a tope con esto, quiero decir.
Entonces, esa es la versión distorsionada. Nunca hubo odio, nunca hubo maldad, solo hubo...
Me hace mucha gracia porque lo habéis definido muy guay. Es como empezó como una broma pesada y luego se fue tornando más serio. Eso podría ser, no sé, como la carrera de actor de Nicolas Cage. O no. Si en algún momento soy irrespetuoso, podéis
de repente
decirme...
miradas muy incómodas en el estudio de grabación. No, es broma.
No, me gusta mucho.
Bueno, y ahora, una vez hecha la presentación... Hablemos del gran hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Nicolas Cage?
Bueno, aquí creo que Nicolas Cage es una figura que despierta tantos odios como pasiones. Y eso es... Quiero decir, ahí es porque hay un interés. O sea, un actor... O sea, hay actores que despiertan solo odio, que despiertan solo pasión o total indiferencia, pero Nicolas Cage tiene ahí, o sea, es el imperio contra las fuerzas rebeldes, es
el yin-yang de la interpretación.
Claro.
De hecho, bueno, antes hablando con Josep me ha dicho que él ha estudiado arte dramático.
Sí.
¿Y tienes una opinión formada acerca del estilo actoral o la manera de interpretar
a ver,
de Nicolas Cage?
Para eso hay que entender primero el título del programa. ¿Cómo se llama el programa?
Carrusel UPV.
Sí, pero la sección.
Ah, el sobrino de Coppola.
Eso mucha gente no lo sabe. Nicolas Cage es el sobrino de Coppola. Uh-huh. Por lo tanto, como familiar de un famoso director de cine que tenía tanta pasta que le sobraba y la iba regalando entre su hija, Nicolas Cage hizo algo muy diferente, que fue cambiarse el nombre y aceptar su primera interpretación en una peli de su tío, pero las siguientes ya no. Y le caían papeles muy, muy jugosos, pero Nicolas dijo, no, yo me haré mi vida y mi carrera por mi cuenta. Eso es muy encomiable.
Sí, sí.
Y más en un negocio como es la interpretación, donde lo menos raro del mundo es ver cómo el hijo de un famoso aparece en televisión o aparece de repente en una película sin haberla merecido.
La ética laboral nadie la cuestiona.
Ahí está.
Will Smith, deja de meternos a tu hijo en todo, por favor.
O cámbiate el nombre, llámate Jaden Cage, narices.
Pero ahora, dejando de lado este gesto tan,
sí, ese es
tan valiente que
decir,
tuvo,
el gesto de inicio
actoralmente,
de una carrera.
Si es, hablando de técnica, ¿algo que decir?
Sí, a ver, tú puedes odiar o amar a Nicolas Cage, es un actor más que aparece en televisión. Tú también puedes elegir si verlo o no con sus películas o poner la sexta y ver todas las semanas Teniente Corrupto. Pero ¿cuál es la otra? La que hace con Jessica... Ah, o Next. La peli de Next también la hecha, yo creo que la sexta compró los derechos y desde entonces no dejan de ponerla por las noches. ¿Qué hace un actor?
Uh-huh.
¿Qué convierte en un gran actor al hombre? Me preguntó un amigo mío.
Cielos, pues esta música es perfecta, ¿eh?
Básicamente la gente que la acompaña. Cuando alguien va a buscar un curro de actor y lleva su currículum, no miran lo que ha hecho, mira con qué gente ha trabajado, con qué actores se ha rodeado, con qué directores ha trabajado. Y Nicolas Cage tiene un universo variopinto que, a ver...
Tiene de todo, tío.
Cualquier actriz, cualquier actor que se te venga a la cabeza. Elijah Wood, hoy, mira, ahora no solamente ha actuado con él, sino que va a trabajar para él en su próxima película.
Bueno, y en Mandy produjo, ¿no?
En Mandy produjo, porque se ve ahora que Elijah Wood tiene una productora potente y confía, igual que nosotros, en la capacidad de Cage.
Bueno, para quien no lo sepa, Elijah Wood es Frodo.
Bueno, antes que eso era el fotógrafo friki de Faculty. Y el niño que cuando en Regreso al Futuro Michael J. Fox le dice ¿cómo funciona esto? Y empieza a disparar con la máquina de vaqueros, pues es el niño que dice ¡esto es un juguete para niños!
Ha tenido un camino muy largo ese hombre.
Elijah Wood también, sí.
Y no envejece nada. Eso
no,
es,
no, no nos separemos nada. De la senda.
Eso iba a decir, o sea, dejemos de hablar ya de Elijah Wood, que muy bien, pero...
Podríamos haber invitado a la Elijahpedia, pero por lo que sea, no existen.
De momento, sí.
No,
ni ganas. Elijah Wood ya.
De nombres monstruos.
No invoques demonios.
Pero eso, ¿qué hace un actor? Pues el actor lo hace la gente con la que ha trabajado y los directores que la han dirigido. Y en este caso Nicolas Cage tiene una lista larguísima. Ha trabajado en todo, con todos y no le ha hecho ascos a nada. Hablando de Mandy, también hay que decir que hay un par de escenas que a mí me sobran.
¿Sí? Sí. Yo creo que no, yo creo que está muy medida.
Medida, ¿no? Medidísima.
Cine clásico. Gente, mirad Mandy. Una película que se estrenó en 2018, ¿no?
En 2018, sí. Uh-huh. Sí, en España se estrenó en Sitges, con la presencia del propio Cage.
Uh-huh. Ah, Cage fue a Sitges.
Fue a Sitges, recibió el premio honorífico de 2018 y presentó Mandy allí.
Maravilloso.
Y Torio estuvo allí.
Efectivamente, estaba sentado en la misma fila.
¿Pudiste ver a Nicolas?
Pude ver a Nicolas.
¿Al tío Nick?
Pude verlo.
¿Y qué se siente? Es decir, ¿emite una aura electrizante?
Yo diría que sí, ¿eh? O sea, el pabellón había y algo ahí que se palpaba en el ambiente.
¡Qué maravilla, tú!
Bueno, hay una pregunta que no puede faltar, que es vuestra película preferida de Nicolas Cage. Aunque, habiendo tantas, ¿no? No sé si podréis quedaros solos con una o tendréis que decir varias.
A ver, vamos a hacer un top 3 mínimo, porque es complicado.
Vale.
Yo voy a decir Mandy, voy a decir Teniente Corrupto y voy a decir Con Air.
Yo voy a comprimirlo todo en una peli. Ojos de serpiente.
¡Ojos de serpiente!
Uh-huh. Yo creo que una de las películas más poco valoradas de Cage. Y eso que sale con Gareth Nice.
que es el menos valoradas también de Brian De Palma, ¿verdad?
También.
Es que sí, además una película de Brian De Palma que empieza con una de las secuencias de estos de falso montaje, pero como si fuese un plano secuencia larguísimo, muy bien dirigida, y una película muy, muy intensa.
Sí,
muy
tienes buena. Hora y media de Cage que no sabe dónde está ni por qué, encima es corrupto, como siempre, sí. Como en su última etapa de policorrupto, aunque aquí es detective, y con una mención especial que es la chaqueta...
De terciopelo,
así, que es muy de su época, Corazón Salvaje.
Sí, de vestuarios un poco estrambóticos. Antes estabais comentando que Nicolas Cage tiene diversas etapas, ¿no? Está la etapa del bigote, más familiar, más amigable. O sea, ¿podríais definir un poco su trayectoria en tipo de digamos, de papeles, clichés o arquetipos que ha ido...?
Bueno, sí, de hecho hay como... Él mismo define, o sea, dentro de su filmografía, él mismo define varias trilogías que no lo son. Quiero decir, él, bueno, empieza con sus primeros papeles siempre como de outsider, como de gente al margen, y de repente se pasa a la comedia y hace Luna de miel para tres, Tesis y guardaespaldas, y Te puede pasar a ti, que él lo define como su Sunshine Trilogy. O sea,
la trilogía Cornetto, ¿no?
El sol brillante. Luego vienen, cuando ya gana el Oscar y hace sus pelis de acción, que vienen con él, La Roca y Cara a Cara, y él lo define como... Bueno, eso no lo define él, pero esa es conocida como la trilogía del Volvo Beige, porque en las tres pelis hay un Volvo Beige o alguna referencia. Ostras, y luego a finales
he rebuscado, ¿no?
El Volvo Beige.
Madre mía, la trilogía del Volvo Beige, por favor, tengo que analizar esto.
Pero el Volvo Beige, o sea, no es casual. El Volvo Beige es como el Volvo, es el coche más comprado de América porque es el más barato, y el color beige es como el más feo y el que más comprado, el más barato. O sea, es como tener un Volvo Beige.
El color
es
que
como,
nadie quiere.
Es como tener el coche más mundano del mundo. Y en las tres pelis...
Un Seat Panda blanco en España.
Sí, exacto.
Eso es.
¿Sabes? Cuando veis esos coches que han sido... que han perdido una parte de su carrocería porque han tenido un accidente y demás, y tienen un color que es feísimo, y tú piensas, nadie en su sano juicio compraría un coche de ese color, y solamente corresponde ese color a las piezas que han sido intercambiadas, pues yo creo que el beige es uno de esos colores. Es decir, no combina con nada, ni siquiera con el beige mismo. Es decir... Y son como esas piezas que vas poniendo en los coches. Nada, era una reflexión. Se puede
a veces me pasa.
A veces miro como que la gente asiente y yo digo, es que tampoco hay mucho más.
Ah, no, pues es interesante porque ahora ya estoy pensando en un pantalón de pana beige.
Claro, lo tengo.
Dos cosas así imposibles de juntar y que si se juntan es una explosión mental.
Igual que en Bricomanía y Briconsejo de Jardinería, Javi es hacer los bricolores, los consejos de colores.
Muy bien.
O sobre coches, es decir, lo que tú me pidas. No tengo ni idea de ninguno de los dos, pero bueno.
Vale, bueno. Volviendo a la Nikkeipedia,
sí.
¿Os definís como culto? O al menos así lo hizo en Twitter. Un culto tiene rituales. Tiene,
claro. O sea, la parte de culto es toda la parte de la fotografía y demás. Luego está la parte académica, que es la parte de escrita, fanzines y redes sociales y demás.
Eso es cierto, tenéis fanzines, ¿no?
Tenemos fanzines.
¿Puedes contar esa faceta un poco de la Nikkeipedia?
Pues después de sacar, de tener un blog, de tener redes sociales, era, bueno, el siguiente papel, o sea, el siguiente paso era pasar al papel. Y entonces saqué el número uno, son colaborativos, yo lanzo la convocatoria y quien quiere me manda cosas. Y nada, el uno tuvo un relativo éxito en festivales de autoedición y demás. Y entonces los años siguientes, pues vamos por el 4. Está abierta la convocatoria del 5, que va a ir sobre Mandy, y que animo a todo el mundo a mandarme sus movidas.
¿Cuál es el siguiente paso? Quiero decir, empezasteis en redes, luego os pasasteis al fanzine.
A ver, esto empezó como algo...
¿Cuáles son la proyección de futuro de Nikkeipedia?
¿Hasta
cuándo pensáis abarcar? ¿No? ¿Hasta cuánto...?
Empezó como algo muy humilde, hay que decirlo. Yo de repente estaba un día en Facebook, ahí...
Como Apple.
¿Qué? Yeah. Y me encontré, pues, que
empezó en un garaje, ¿no?
que había un concurso, pero un concurso de los buenos, no un concurso de etiqueta a 5 personas y quizá te lleves o no esta cena para dos, no, un concurso de va a haber preguntas, va a haber gincana, hay que disfrazarse y va todo sobre Nicolas Cage. Y dije yo, esto me apunto. Un concurso donde si gana me lo he ganado.
Personas se presentaron a ese concurso?
Creo que 3.
No.
Es que reduce mucho el espectro, quiero decir, no, es muy concreto.
A ver, en la liza entraron mucha gente más, pero sí, o sea, el top serían 4 o 5 los que estabais en pugna por el primer puesto.
Lo tomamos en serio, sí. Pero bueno, eso, era una página de Facebook que se llamaba la Nikkeipedia. Y como decíais, se catalogaba de artista. Artista la Nicolas Cage, la Nikkeipedia. Y yo, esto Torino lo sabe, pues hice mis magias en Facebook y recomendé que lo llamasen Bien de Patrimonio Cultural.
Es verdad, sí, me llegó esa sugerencia y dije, me parece perfecto, voy a cambiar ya la definición de esta página.
Porque a Nicolas Cage hay que protegerlo.
Es como el lince ibérico. Sí.
Yo quería haceros una pregunta, es decir, veo que vuestra página principalmente está destinada a difundir información sobre el trabajo actoral de Nicolas Cage, cosa que, es decir, da para mucho.
Pero información contrastada, información real contrastada, y claro, objetiva.
Cosa que lleva trabajo y tiempo. Y la cosa es que he encontrado en internet varias páginas, de hecho yo sigo una, que está centrada en el actor Jeff Goldblum, ¿lo conocéis?
Sí, claro.
Pero, por supuesto, pero está centrada también tanto en el trabajo actoral como en Jeff Goldblum per se, como figura pública, ¿sabes? Más allá de todo lo que es su trabajo actoral. Y mi pregunta es, ¿vosotros alguna vez habéis tenido, os habéis planteado llevar la trayectoria más allá de Nicolas Cage del cine? Es decir, contar cosas, tener información sobre Nicolas Cage en su día a día como personaje público.
A ver, sí, damos algo también de ahí. También es verdad que quizá no es lo que más interesa, pero sí que lanzamos pinceladas. Sí. No por tanto como su vida pública, pero sí como icono pop. O sea, como
hay una pátina amarillista ahí, ¿no?
Claro, pero eso intentamos... Bueno, yo intento por lo menos darle la mínima importancia, aunque se sale, pero lo importante es él como figura, como icono.
Luego ocurre que el actor Nicolas Cage se compra una tumba con forma de pirámide que le cuesta unos millones y pues todo el mundo se entera, o que compra unos huesos de dinosaurio que resulta que eran robados.
Es que no me extraña nada, es decir, todo al final revierte.
La tumba que está en Nueva Orleans y es una pirámide, sí, es visitada por estudiantes de arte dramático y van a darle besos para pedirle prueba en sus para pedirle suerte en sus pruebas.
Sí. Y el hueso de dinosaurio lo donó a un museo.
Sí, bueno, lo devolvió a las autoridades de Mongolia, sí, cuando le dijeron que era robado.
Sí.
Madre mía, entonces, ¿vosotros separaríais la figura de Nicolas Cage como actor de su identidad y su personalidad pública? ¿O creéis que como icono pop debe estar unido?
Yo creo que está unido en parte. De hecho, creo que ha habido como una especie de reversión. O sea, al principio, en sus primeros papeles, Nicolas Cage, la persona, se infiltraba en Nicolas Cage personajes. Pero eso ha ido revirtiendo y Nicolas Cage personajes han ido convirtiéndose en Nicolas Cage, la persona. Ha habido o sea, su figura fílmica ha acabado siendo él mismo.
Claro, él va llevándose de todos los papeles, como se mete tanto...
Claro, es el método.
Son experiencias vitales.
Es el método, pero al revés. O sea, no es el actor viviendo el personaje, es el personaje el que pasa a vivir al actor.
Sí. Me imagino que después de experimentar películas como Ghost Rider, pues sí, acaba un poco tocado del ala, ¿no?
Bueno, eso ya venía con Living Las Vegas.
Sí, es que Living Las Vegas, iba a decirlo, no es una buena decisión para un actor que se meta tanto.
No.
Porque
te pueden pillar las cámaras de una licorería americana bebiendo demasiado.
Pero él se fue a beber a Irlanda.
Sí.
En su defensa, diremos,
y se metió
que
también
se fue a Irlanda a beber.
Y se metió en una habitación de hotel con una cámara de vídeo grabándose a sí mismo durante sus borracheras bestiales.
Es como cuando los animadores de Pixar les mandan a documentarse a Tahití para una película donde hay una playa, pues sí, Nicolas Cage le manda a la productora a Irlanda a que beba.
Bueno, no, eso lo hizo él porque quiso.
Fue su propia decisión.
Uh-huh. Él quiere aportarle más al personaje que va a interpretar.
Sí, es que es súper responsable.
Y de ahí venimos a Ghost Rider.
Claro.
Entonces, en Las Vegas hizo Alcoholic Nouveau como método de interpretación.
Es que, claro...
Ahí todavía no, ¿eh? Ahí...
No, y ganó un Oscar. A ver, tú, sí. Bebiendo ganas un Oscar. No. Pero él pudo.
¿Qué opináis ahora que hables de Oscars? De esta Adaptation, El ladrón de orquídeas. A mí me gusta muchísimo esa película.
Muy bien, muy bien. Además hace dos papeles, o sea...
Es que son dos papeles. Alguien consideró que... Andy Kaufman, no sé si consideró que Nicolas Cage no era suficiente introducirlo durante toda la película, sino que quería que fueran dos.
Doble.
Y, no sé, yo creo que hay una comunicación ahí muy chula entre Nicolas Cage
y Nicolas Cage.
Y él mismo, sí.
No, pero además dos facetas muy distintas. A mí también me parece...
Sí, pero bueno, lo de las dos facetas empezó ya con Cara a Cara, donde hace un Nicolas Cage malo, horrible, perverso, y luego hace un Nicolas Cage suave, dulce, familiar.
La John Travolta,
sigue
¿no?
siendo el mismo actor, pero hace John Travolta.
Es el mismo.
Es un Cage Travolta.
Tiene una frase que no sé cómo era en inglés, pero que a mí me vuelve loco, que es algo así como, dame tu lengua.
quiero chupar tu lengua o algo
sí,
así.
Sí, sí.
Chúpame la lengua.
Chúpame la lengua.
Pero eso también son muchas veces las traducciones libres.
No, pero en el original, en el original eso
yo la vi por la tele en su día y era Nicolas Cage decía, dame tu lengua. Y la ofrecía.
Y luego también está el tema de que él aporta mucho para la creación de sus personajes en las películas. Es un actor que se involucra mucho y quiere meter el dedo en los papeles. Por ejemplo, la chaqueta de Corazón Salvaje fue una aportación suya. Y me estabais contando antes, también muy curioso, de una de las de los requisitos que puso Nicolas Cage para grabar Ghost Rider 2.
Sí.
Que fue una idea de olla un poco grande. Fueron muchos, pues si queréis comentarnos alguno.
A ver, para empezar, él mismo produjo la película. Si no llega a ser por él, Ghost Rider a día de hoy no existiría. Porque Marvel no apostaba mucho por el proyecto.
Que Ghost Rider es una película de Marvel. No olvidarse.
Con superhéroes.
¿No existiría Ghost Rider la original?
¿O no, la primera. La Ghost? Primera no existiría. Y la dos mucho menos.
Nicolas Cage
no
fue el que vio la película y dijo, esta película, aquí hay que poner dinero. Esta película tiene que salir como sea.
No, él llevaba... A ver, él siempre se considera que tuvo la mala suerte del Superman. Que Tim Burton pensó en él para hacer su Superman, pero de repente Tim Burton le cayó el Batman. Batman era DC y
no,
pues...
pero su Superman fue posterior a Batman.
Yo tengo entendido
sí,
que
sí,
no.
Sí, sí, que... sí, no. O sea, Tim Burton hizo Batman y dijeron, ¡buah, esto lo está petando! Pues hacemos Superman. También.
Pero
y
entonces,
que sea Nicolas Cage.
Algo no cuajó y Nicolas Cage solamente tenemos de esa etapa su Superman con el traje de goma espectacular y su cabellera al viento a lo con él.
Hay un documental muy bueno sobre esa peli que no se hizo, que es The Death of Superman Lives, y que recomiendo a todo el mundo porque...
¿Sí?
Está muy bien, está muy bien. O sea, es que pudo ser.
Sí, y ahí empezó la debacle de superhéroes. Porque siempre han habido por ahí rumores de ofertas de películas para hacer superhéroes. Ahora por fin yo creo que las aguas se están calmando y tenemos al Spider-Man Noir.
Y a Superman. Año pasado Superman fue Superman en Teen Titans.
Ostras, ¿en la película de los Teen Titans?
Sí, se cerró el círculo, se cerró la herida.
Por fin fue Superman.
Y su hijo, que se llama Kal-El, el nombre kryptoniano de Superman, le puso voz a Bruce Wayne de niño también en esa peli.
Es todo un círculo, ¿no? Está cerrado.
Ese sí. Luego también hay círculos como las películas medievales de Cage. Un rollo cazador de brujas, a magos, dragones y mazmorras. Ese tipo de películas todavía no está ni abierto ni cerrado el círculo. Aparecen de vez
en
cuando.
Yo confío en que siga haciendo esa clase de películas. Creo que es un género que nunca debería morir. Y, no sé, Nicolas Cage, a mí me habría gustado verlo mucho en una película rollo Army of Darkness, ¿sabes? Sí. Yo creo que le habría ido de miedo.
Bueno, ahora viene la adaptación de Lovecraft, que igual puede ir por ahí los tiros.
Sí, yo mantengo la mente confiada y abierta, quiero decir. Sí.
Que también lo volverá a hacer gracias a Elijah Wood. Mira. Yo creo que
el
enano
está cogiendo todas las ideas así de Lovecraft y buenas y tal. Le meto cuatro drogas, le pongo mucho colorín y tengo película. Ah, y pongo a Nicolas Cage, por supuesto.
Vale, simplemente para ir cerrando, que ya queda poco tiempo de entrevista. ¿En qué etapa se encuentra ahora mismo Nicolas Cage dentro de su trayectoria? ¿En qué ciclo?
Yo creo que es una especie de resurgimiento, ¿no? Después de una época como de mucho directo a DVD y pelis un poco bajo presupuesto.
Llamémoslo con su nombre, la época Bangkok Dangerous.
Bueno, pero Bangkok Dangerous me gusta. Hay otras
que
me gustan
pero
menos.
La peli como peli, el argumento...
Pero ahí aún, Bangkok Dangerous en su momento aún era un semi-blockbuster, no fue directo a vídeo, eso se estrenó en cine.
Sí, yo la vi en el cine.
Pero luego ya vinieron cosas que iban directas a DVD y que... Bueno, y ahora está volviendo, pues eso, un poco a recuperar al Cage, al full Cage, con cosas como Mamá y Papá, cosas como Mandy, Joe, que es un poco, o sea, tiene unos pocos años más, pero también está muy bien. Y bueno, viene la nueva peli de Sion Sono, la primera que va a hacer en Hollywood, la va a protagonizar él, la de Lovecraft. O sea, es un poco, quizá no va a volver a hacer blockbusters, pero va a ser recuperado por un cine así fantástico, un poco más... Yo creo que ahí tiene su hueco y que es lo que los fans queremos después de...
El futuro es esperanzador para
el futuro
la Wikipedia. Un mensaje positivo, optimista.
Mientras siga haciendo pelis sobrenaturales, tendremos futuro.
Yo creo que me quedo es que este hombre es incansable. Quiero decir, no contempla la posibilidad. Él busca su lugar en todo momento. Está procurando adaptarse, saber dónde él puede aportar... ¿Qué ladrillo puede ser en este castillo que es el cine, sabes?
Ya simplemente para ir cerrando la entrevista, ¿alguna fantasía de película con Nicolas Cage? Para dejar una idea en el aire y meter el rap de Nicolas Cage. ¿Qué me has pasado?
Mira, yo voy a hacer, esto es una cosa que he hablado con unos colegas hace poco, y una fantasía es una especie de spin-off, secuela de cara a cara, en que, digamos, hay un relevo generacional. Los protagonistas son Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds y Ryan Gosling, porque la peli sería cara a cara a cara. Los tres se cambian la cara entre ellos. Y, por supuesto, en los papeles de madurez, pues entrarían de nuevo Cage y Travolta como personajes, quizá no su anterior personaje, pero ahí de referencia como guiño a la película anterior, efectivamente.
Guiándoles en su nueva vida, ¿no?
Ese es mi sueño.
El mío no es tan bueno como el tuyo. Mi sueño es que, como ahora está muy de moda volver a recuperar los éxitos de los 80 y de los 90, La Roca 2.
La Roca 2.
Pues con La Roca 2 acaba la entrevista. Muchas gracias.
A vosotros.
What's in the bag? Shark or something?
Nicolas Cage as Superman.
Life inside the cage.
Nicolas Cage.
Step away from the fight.
Nicolas Cage can be seen closing his eyes.
Nick Cage has starred in dozens of films.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Cage was arrested on domestic abuse.
Nicolas Cage is a single father.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Nicolas Cage. Screen, making Robert Redford look like a teen who's acting clean. It's just run out and it just found out. Oh no, that it's gone missing. Oh geez, oh man, you call that acting, but good old Nick don't even need the talk for the set to outperform any one of your actors. We're taking on a massive swarm of bees. So here it comes, a middle school list of actors will last to the front and look like victims of acting attacks. Where Nick Cage is the cat, he just scratched a bit of
story with Johnny Depp as Captain Jack Sparrow.
Who the Black Pearl man, that girl only wishes,
cause the richest she gets is black
compared to the fat digit depending on
gaze. An astral treasure,
one beast. One man of transcendence can beat the police and steal the Declaration of Independence.
And at the same time, he can kidnap the president from the spotlight. And if your mind thinks that Robert Pattinson from Twilight is a vampire, then Nick Vine just give you a little vampire's kiss of death on me. Why? Using that organized files, not from sounds like NBC, DEFGHRJKLMNOP. Then I call you in because you misspelled files. You are the lowest on a total pole now. You're gonna be found because it is fixed design. Would you expect to be raised higher because you are from Arizona? But you didn't put the funny back in the box. That's why Nicolas Cage is the best actor now.
Nicolas Cage is becoming the king of all acting now that he is 50. With all the shows and Golden Globes, he is in a league of his own and out of control and buying up those all the castles with his gold.
Nicolas Cage
and Golden Globes,
becoming
a king of all that
dream,
and buying up those
all
the castles with his
gold.
Carrusel VV, el programa que florece entre la mugre.
Pues hoy tampoco tenemos el Seibugi, pero es que resulta que nuestros amigos australianos de King Gizzard and the Lizard Wizard, de los que ya pusimos Fishing for Fishing la semana pasada, han sacado este temazo que se llama Boogeyman Sam, que Javi me recomendó.
Buenísimo.
Y que está sonando de fondo ahora. Desde aquí muchas gracias, chavales australianos, por sacar un tema por semana para que Carrusel UPV pueda cambiar. Ay, ¿qué vas a decir algo?
No.
Antes de empezar con la agenda, quiero recomendar que escuchéis La Gran Esfera, que es el último disco que ha sacado la Casa Azul, por fin después de tanto tiempo esperándolo ha llegado, del que ahora más adelante pondremos la canción del final del amor eterno. La Casa Azul es un grupo muy querido por nuestra universidad, ya que Guille Milky Way ya pasó por UPV Radio cuando inauguraron los 50 años del Poli este septiembre y volverá a Valencia el 25 de julio a los conciertos de Viveros junto al riquiño de Soel López, concierto que no nos vamos a perder.
No.
Sin irnos tan lejos en el tiempo, pero quedándonos aquí en el espacio, esta semana en Valencia tenemos buen cine en Cines D'Or. Como siempre, traen dos películas a precio de una. Y esta semana toca Quién te cantará, de Carlos Bermúdez, y la adorable y surrealista Tiempo después, de José Luis Cuerda. Que como puedes pagar y ver la película las veces que quieras, yo la veré dos veces, supongo.
O tres. Igual dos son pocas.
Sí. El miércoles tenemos en la Gramola el concursón de Culpables de Todo. El jueves hay conciertazo en el 16 toneladas de Fields y Matt Robot. Y el viernes 5 es un día bastante chulo aquí en Valencia. Sara Varas mostrará su arte en el Palau de les Arts, también repetirá el sábado. El viernes en el Deluxe tenemos del Cedro, tendremos al único Pablo Undestruction, artista único donde los haya.
¿Qué dices? Así me es. Encanta enterarme de verdad de la programación cultural por este programa.
Viven juntos y se entera aquí en la radio.
Trabajo mucho.
A mí personalmente, por eso igual no te lo he dicho, podéis encontrarme con mi hermanica el viernes dándolo todo en el Rock City viendo ahora Zulu.
Ah, claro, que es que como él no va, pasa de decírmelo. Esa es la auténtica razón de que no lo sepa.
Y eso que una vez me llevó por sorpresa. Bueno, el sábado en el Palau de la Música, Iván Ferreiro nos va a servir la cena recalentada en su tributo a Golpes Bajos. En la guagua, los mitiquísimos Super Skunk van a repartir el mejor funk nacional. Vosotros sois demasiado jóvenes igual para conocerlos. Y la capital del rock va a ser la Sala República con Los Cigarros. Mi recomendación personal es que vayáis a ver a Subit Impro a la Sala Carolina este domingo 7 a las 8 de la tarde. Que si alguien va y no le gusta, que me busque y me explique, porque yo no lo voy a entender.
Eso ya es recomendación personal.
Sí, sí, esto ya es.
Hemos dejado de lado la imparcialidad y ya.
Estrellita.
Bueno, pues Carrusel UPV recomienda.
Y el día 7, bueno,
Sí, sí.
¿Tú quieres decir algo, Javi?
Eventos extravalencianos, ¿no? Ya esto es un evento
Carrusel
que...
Carrusel UPV recomienda la paella de pato del padre de Javi.
Bueno, y si no os apetece paella, pues en Castellón...
Ay, doble estrellita, Castellón.
Sí, mi compañero y yo, que componemos el dúo cómico Due Omine, pues actuamos en un local cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que distribuiremos por redes si tenéis a bien.
Buscadme en Castellón.
Buscad Castellón, especial comedia, jaja, diversión, toda la familia o puede que no sé.
¿Cómo se llama el especial de comedia?
No lo sé.
No sabemos nada, joder. ¿Qué piensas que nos preparamos?
Algo rollo tarde de risas en Castellón o algo así, no sé. Busca un cartel en Comic
Sans. De
hecho,
el nombre nos inspiró poca confianza porque... Enseguida hablamos al que lo estaba llevando en plan, ¿habrá niños? Nuestra comida no es para niños. Y parece que ser que no, que es para adultos. Pero
el tío
es
muy
día,
majo,
eso es muy extraño.
El tío muy majo nos dijo en plan, no, pero si queréis niños, yo os consigo niños. Los tendréis ahí en primera fila disfrutando. Yo no es mi intención.
Pues es un cebo, van a robaros los órganos, que lo sepáis.
Vosotros, poneros la localización del WhatsApp activado, por favor. Vale. Y también el domingo 7 tenemos un evento internacional... Que por el que yo descubrí a la Nickspedia, nunca sé decirlo bien.
Nickspedia,
yo lo descubrí en Twitter gracias a este evento. Si queréis comentarlo vosotros.
Este domingo 7 de abril es el International Nicolas Cage GIF Day, que consiste en tuitear GIFs de Nicolas Cage. Y con el hashtag International Nicolas Cage GIF Day. Nicolas sin H, esto es muy importante.
No es Nicholas, no es Papá Noel, es el Tito
Nicolas.
Nick, es el Tito Nick, Nicolas.
Esto es un evento que empezó hace unos 4 o 5 años y que la instauradora es Ana Belén Rivero, Die Frau Maschine en Twitter, la conocida dibujanta, a quien mando un saludo. Sí. Y este domingo nos vemos todos en Twitter, que es compatible con ir a Castellón.
Una duda, para encontrar los mejores GIFs de Nicolas Cage, ¿tenéis algún tipo de metodología?
Yo a estas alturas ya me los hago yo mismo.
No, literal, madre mía.
Me los hago yo y elijo a mi Cage. Pero antes, cuando esto era algo nuevo para mí, pues buscaba GIF Cage. Te salía de todo, casi muchos eran memes, pero de vez en cuando encontrabas alguna escena histriónica o algún gesto bonito que podías colar tranquilamente.
Pequeño diamante.
Sí, hay muchos diamantes, sobre todo en la época ochentera de Cage.
Yo también hago mis propios GIFs, porque ya aquí te pones.
Sí.
Son como una fábrica artesanal, ¿no? Me encanta esto, tío.
¿Se plantea concurso de GIFs algún año?
Es muy probable que este domingo haya algo. No puedo decir más porque aún no está cerrado, pero os animo a tuitear que igual algo os lleváis.
Pues ahí vamos a estar, seguro.
Pero concurso de GIFs, en plan, ¿se plantearía elabora tus propios GIFs?
No tiene por qué.
Selecciona tus GIFs.
Tuitea GIFs y pon una frase ingeniosa.
Yo normalmente llego siempre 15 minutos tarde a todo y el año pasado o el anterior, de repente eran las 12 y 5 minutos y dije, ostras, que ha sido hoy el International Day. Pues busqué un GIF de Cage diciendo que no con la cabeza y puse, lo siento, Tito Nick, llego tarde y ya está. Y tienes ahí un honorífico International GIF Day.
Y te dijeron, fuera de plazo.
Ah, Tito Nick no a mí ganas. Me mira bien. Ah,
lo, vale. Lo diremos, o sea, tuitear a las 12 y 5 está muy bien, hacedlo, pero no va a computar.
Pero es más bien un acto simbólico, quiero decir.
Claro, todavía será de día en Estados Unidos, por ejemplo, y es internacional, así claro, que claro, aún será.
Te puedes coger un avión, 7. Ir corriendo a un país en el que todavía no sean las 12 de la noche.
Y
¿no?
Tuitear como un cabrón.
Para tener más margen.
Tuitear o en Instagram también se hace ya.
Sí, pero el concurso yo creo que se va a centrar en Twitter, que es donde se focaliza la acción.
Concurso Twitter, pero si tú eres un alma cándida que quiere alabar a Cage, cualquier red social, ¿vale?
No, sí, claro, pero eso es el 7 de abril y cualquier día del año.
¿Y pegar por las paredes papeles? En plan, ya a modo obsesivo, en plan con
yo
él.
Yo me estoy planteando hacer fotografías Dios. O ilustraciones de Cage con cuatro ojos y a lo chiquitín Valencia pegarlas por todas las calles.
Yo creo que tendría mucho éxito, ¿eh?
Sí. Porque los gatos del Carmen, ¿no? Que están por todas las casas.
Sí.
Son gatos negros, están pintados en las paredes, son pintura mural. Sí. Pues, joder.
El Cage Ninja también podrías plantear.
No sé si a David le haría gracia, a David el Limón, que haga el Cage Ninja. Pero hay también un personaje fotografiando con un sombrero por toda Valencia sí. Que costaría pegarle una pegatinita de Cage ahí con su bello rostro divino.
Bien poco, bien poco.
Bueno, y hasta aquí la agenda de esta semana y vamos a ver qué nos quiere contar nuestra muchacha.
La cuota femenina.
Hola, corazones. ¿Cómo
Hola.
Estáis? Se nos está yendo las manos, ¿eh? Lo de Nicolas Cage.
Sí, lo siento.
Bueno, ¿en qué año nacisteis?
97.
Joder, qué vieja me siento. ¿Vosotros?
87.
84.
Uf, menos mal.
Gracias
me cago
por
en
venir.
La leche. Hoy no soy la mayor. Vale, estáis ahí, 87 y tú.
84.
84, uf, en el límite de lo millennial.
¿Qué millennial? Soy de la generación X.
Hoy vengo a hablar de los millennials. Bueno, depende del demógrafo que te encuentres.
Sí, es verdad que para muchos nacer en los 80 es millennial.
Es millennial.
Pero un millennial es Justin Bieber, ¿no yo?
Los millennials ya tienen hijos, ¿eh?
Poca broma con esto. Estoy muy perdido. A ver, millennial es a partir del...
Se supone que son...
82 para arriba.
Las 82 últimas para arriba. Décadas.
Vamos, los naranjitos.
Sí.
¿Y cuándo se finiquita la cuota del millennial? ¿Cuándo ya
en
es...?
En los 2000.
En los 2000.
Sí, pero
¿hay algún demógrafo que lo cierran en 97?
Sí, por ahí en medio dicen que
antes.
Está la generación de la llave, que era gente que niños que tenían la llave de su casa para poder entrar porque los padres trabajaban. Estaba entre medias de la millennial y la actual.
Poco pueblo a pisar ese demógrafo, porque en todos los pueblos de España los niños tienen llaves de su casa. Bueno, pues yo vengo a hablaros de millennial. Yo se supone que soy millennial, más vieja que vosotros.
¿Pero tú te sientes millennial?
A eso vengo a hablar. Soy millennial, pero soy millennial mal. No cuajo.
¿Qué tal si lo resumimos que un millennial tiene que haber visto La Princesa Prometida?
Oye, que mola mucho.
¿Conoces La Princesa Prometida? Eres millennial.
¿Haber visto La Princesa Prometida o haber tenido la posibilidad de ver La Princesa Prometida? Es decir,
no, haberla visto. Posibilidades aquí pocas.
El hecho de no verla ya te sitúa en campo de nadie.
El hecho de verla y no quitarla, porque a lo mejor alguien que ya no es millennial de la siguiente generación la ve y dice no me interesa, no la puedo poner en por dos.
Mira, tú tienes un hijo mañana y tu niño dice... Mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, párate a morir. Ese no es millennial.
No.
Tiene que ver la vista por la tele y en una tele catódica. Todavía.
Bueno, según la revista Forbes, las características de esta generación son ser seres digitales. Si bien es cierto que me acuerdo de tener ordenador desde edad temprana, mi habilidad digital murió con mi 20. Soy de esas personas que prácticamente solo usa Twitter y no es capaz de hacer una Insta Story sin mearse encima. Y jamás he tenido Tinder. ¿Alguna vez habéis tenido Tinder?
Yo me he planteado muchas veces llevar el Tinder de Javi. Porque es una verdadera performance.
Poca broma. Yo nunca he tenido Tinder propio, pero he tenido el Tinder de mis amigos.
Efectivamente.
Y
es que es mucho más divertido.
El Terra. O sea, yo he llegado a chatear por
chat
Terra.
De Terra. Yo me metí una vez. Terra. En plan, pero creo que cuando ya estaba agonizando, era como...
Igual creo que nunca ha dejado de agonizar, lo que pasa es que han surgido cosas mejores que han tapado que...
Sigue ahí, ¿no? Como...
Yo creo que sí.
Como el pez del fango, ¿no? Se restrega y busca respirar, pero nunca va a prosperar.
Pero no.
Sí, si yo comento Badoo, ¿me llamaréis dinosaurio?
Ay, no, Badoo. Yo llegué a hacerme cuenta, pero nada más.
A mí me le hicieron por error.
Badoo es que tiene una sonoridad maravillosa.
Badoo.
Pero por lo visto solo se usaba de forma muy heavy para hacer cosas sucias.
Yo ponía cuadros. Ponía pintura.
¡Cielos, es un perturbado! ¿A qué clase de gente hemos traído a la radio?
Pero lo hago con todo. Facebook, a poner dibujitos. Instagram, a poner dibujitos. Badu, empecé poniendo dibujitos.
Tinder, mira.
Este Kandinsky me está sugiriendo cosas.
Bueno, se supone que somos multipantalla y multidispositivo. Yo, en mi caso, soy sobre todo multipantalla. Mi incapacidad de saber dónde poner dos aplicaciones en paralelo en mi ordenador me obliga a tener que usar más de una pantalla. Tengo el cuello como un Miura de saltar de pantalla en pantalla. ¿Vosotros sabéis usar esas mierdas?
No acabo de entender lo que quieres decir.
Sí, que
es. Multipantalla.
O sea, hacer muchas cosas a la vez.
Claro, que si, que si tienes.
Yo soy de una cosica móvil, detrás de otra, de toda la vida.
Yo tengo una habilidad que es hacer muchísimas cosas a la vez, pero en todas ellas soy increíblemente lento. Entonces, claro, no sé.
Pero
hasta
entonces
qué
no estás haciendo muchas cosas a la vez.
Hombre, sí, pero muy lentamente.
Eso es procrastinar.
Tengo opiniones separadas respecto a ello, pero bueno. Yo me veo más bien como ese maestro que entrena múltiples disciplinas en lo alto de una montaña y a los 70 ya ha aprendido muchas cosas. Ha aprendido a dominar el tai chi y a cocinar los huevos a la benedictina correctamente. Le ha llevado mucho tiempo, pero ha conseguido hacerlo de forma paralela.
¿Ves? Pero eso es de viejos. Aquí no hay ningún millennial, yo creo. ¿Vosotros sentís millennials?
Yo qué sé.
¡Qué va!
A mí no me preguntes.
Pues vaya, vosotros sois jóvenes, vosotros deberíais serlo. Nomófobos y adictos.
A ver,
¿cómo? ¿Qué me has dicho?
Nomófobos.
Que odiamos los gnomos.
No, escucha esto.
No.
La verdad es que no me cae.
¿Qué dices a muchos?
¿Qué me has llamado? No, la nomofobia, que no lo sabéis, es el miedo a salir de casa sin móvil.
¿Os suena hikikomori?
No.
Es el que nunca sale de casa, el recluido japonés. Pues lo hemos traído hacia aquí y le hemos cambiado el nombre porque aquí hikikomori no
casa.
No pilota, pero dices, ¿cómo era? Nomofobia.
Nomófobo,
eres un nomófobo.
¿Que te quedas en casa?
Es que estás todo...
No, incomunicado.
Es más el miedo a salir de casa sin el móvil, por lo que yo he podido leer. Y para explicaros esto...
Te aseguro que Javi no es nomófobo. Te aseguro que para ponerte en contacto con Javi, madre mía, lo que tienes que sufrir.
Estoy perfectamente sano.
Javi,
como
Javi
dúo
es de
cómico,
los míos.
Como dúo cómico, ahí hay un fallo comunicacional muy grave, ¿eh? De verdad lo digo. Pero
nos
llevamos muy bien, nos
queremos
mucho.
Terapia de parejas.
El cajón de la mierda. Yo estoy contigo, Javi. Yo, de hecho, tengo una anécdota. El otro día me escribió una amiga que es muy de escribir por el móvil, es muy nomófoba. ¿Y sabes cuándo te deben contestar?
¿Cuánto?
Podríamos decir que la pobre murió esperando. ¿Por qué? Porque hay que mirar a las vías cuando cruzas el puto tranvía. Se la llevó por delante, chicos. Hay que mirar.
¿Perdón?
Es broma.
No bromees con esas cosas. No.
Gaudí 2.0.
Gaudí. ¿Tu amiga era Gaudí?
Hay que reírse.
Todo cuadra, jolín. Eres arquitecta, quiero decir.
A los arquitectos. Ah, claro, nos atropellan.
¿Sí?
Es que me ha costado.
Nos atropellan
tranvías solamente.
Que además son el transporte que más tonto de atropellar tiene.
¿Cómo que tonto de atropellar? No, poca broma.
¿Sí?
Como vayas
un
poco...
más tonto que te atropelle un avión.
¿Sí? No sé.
No, como vayas un poco despistado, los tranvías no se oyen. Son como los taxis nuevos, los híbridos. ¿No sabéis la de sustos que mandan los taxis híbridos? Porque tú vas tranquilamente, no los oyes y de una giras la cabeza y lo tienes ahí. Aunque paren, te asustan porque no los oye llegar. Son...
Compañeros de la Nick Spade, ¿alguna aportación?
Sí, yo iba a decir que a Nicolas Cage en su gran película La Roca, por ejemplo,
destruye un tranvía.
Muchas gracias.
No se puede destruir un tranvía.
A no ser que seas Nicolas Cage y vayas en una moto... ¿no?
Iba en un Lamborghini.
En un Lamborghini, la moto después.
¡Tío, se te ha roto tu coche!
No era mío, y tu moto tampoco.
Bueno, se supone que somos sociales. Yo mi vida social se la llevo también 20. No tengo más que decir al respecto. Y también se supone que somos críticos y exigentes. Es lo único con lo que me siento identificada. Yo soy muy exigente conmigo, soy muy exigente con la cuenta de Twitter de Carrusel UPV y con las películas fantásticas que se pasan de la raya. Como por ejemplo en Piratas del Caribe, creo que era la 2, la del Kraken con batalla de barcos mortal al final, que Kraken ok, muertos vivientes ok,
marineros carapez
ok, pero barco que realmente era submarino porque iban debajo del agua, lo aceptamos, pero un remolino gigante que absorbe dos barcos para que luchen en una batalla mortal desafiando la ley de la física, esa mierda se pasó de la raya. Me sacó de la película.
Eso es muy rollo Hot Wheels, ¿no? Es como... Podrían haber hecho un juguete con eso.
Esas mierdas me sacan de mis casillas.
A ver, yo creo que si vas a ver Piratas del Caribe buscando realismo y sobriedad, pues ¿Qué quieres que
te diga? No, realismo y sobriedad, no. Exigencia, rigor. Si estamos en la magia, estamos en rigor. La magia, pero no me saques de ahí con
entonces,
esas cosas.
Entonces, un torbellino te saca de la magia, pero Penélope Cruz, por ejemplo, no.
No, Penélope Cruz es que directamente no creo en la magia.
Ah, muy bien.
Es que no terminé de ver esa película. ¿Sabéis que en la mayoría de las escenas no es Penélope Cruz?
Sí, es su hermana.
Porque estaba ya...
¿No fastidies?
Como estaba embarazada, pues claro. En las escenas de cuerpo entero era su hermana Mónica.
Salió mucho más Mónica que Penélope.
Cruz no sale en la segunda. Sale en la
no,
segunda.
Sale en la cuarta.
No, en la cuarta. En la que no cuenta.
Pero en la cuarta no hay torbellinos.
¿Sabéis con quién estuvo saliendo Penélope Cruz?
¿Con quién? ¿Con quién?
¡Con Nicolas Cage!
¿Qué? Y la prensa española quiso ocultarlo. Solo dieron bombo a lo de Tom Cruise.
La última característica, y no por ello menos importante, la nostalgia. Me representa la exigencia, sobre todo por lo de la cuenta de Twitter de Carrusel UPV, pero la nostalgia es lo que más me une a los millennials. Ahí sí que me siento a tope con ellos. 10, la llevo de 10. Porque además creo que es la que une a los millennials de todas las edades. Porque como digo, hay millennials que apenas acaban de cumplir la mayoría de edad y hay millennials que tienen hijos. El otro día leí en Twitter una noticia relacionada con una serie, con La familia crece. ¿Alguno la veía?
¿Cuál de las dos? ¿La de dibujos o la...?
La de dibujos, la de dibujos. Sí.
¿Qué,
muy
qué,
bien,
¿qué serie?
Chicos.
La familia crece,
más
tío.
Conocida como Somos chicos de menta en el manga.
Bueno, Somos no, chicos
era
de...
Era Marmala de Boy.
Marmala de Boy. Sí, sí. Era una pastelada, era como Los Serrano, pero en manga. El caso es que yo estaba con el nivel fandom de esa serie a otro nivel. Tenía las puertas de mi armario llenas de imágenes impresas a color, con lo que suponía imprimir a color en aquellos tiempos.
Las imprimirías tú, porque merchandising en España no había.
No, claro, desde internet, como buena millennial que usaba la tecnología. Y yo abría mi armario por las mañanas y los veía ahí. Me sentía triste y sola, abría mi armario y los veía ahí. Y de pronto me ha invadido una pena enorme por las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque viven con armarios de puertas correderas. ¿Dónde pega esa gente a sus fans?
Pero... No
¿qué
sé.
Haces? ¿Los pegas por dentro y te metes 2 horas dentro del armario?
A no ser que los pósters de ahora sean relieves, yo creo que un póster puede estar también en una puerta corredera.
Claro, pero...
¿Pero eso... de tu armario? ¿Cómo la ves? Tienes que meterte dentro del armario para poder admirar lo que hay dentro
del armario.
Ah, bueno,
pero en la parte exterior. Se,
no, claro, bien. Claro.
Es que el armario, la puerta del armario tiene dos caras.
Pero a ver,
la de fuera y la de dentro.
Pero tu madre no te dejará
todo,
nunca pegarlas
por fuera.
Todo
es negativo, quiero decir, eso permite un
padre.
Juego mucho más guay, que es el hecho de forrar el interior de tu armario con muchas fotos de aquello que te guste y luego poder introducirte dentro y de esta forma se genera
que
como una
especie
de...
Que nadie te vea llorar.
Exactamente, es como una especie de cubo.
Es sí. Un hikikomori.
Bueno, yo iba a decir que era más como el típico armario de psicópata lleno de velas, un mechón de pelo de la víctima y esas cosas.
Claro, un pequeño altar, ¿verdad? Yeah. Se presta mucho mejor la puerta corredera para el altar que...
que la puerta abatible.
Yo ni que Expedia, sí. Claro ¿cómo sí. Es vuestro armario?
Oye,
no voy a
PV.
Confirmar ni desmentir nada de si está lleno o no de fotos de Nicolas Cage y me encierro a llorar ahí dentro.
Especial armarios, ¿no?
Bueno, perfecto. En realidad toda esta sección era para eso, para hacer un llamamiento a los fabricantes de muebles.
Vaya.
Necesitamos que vuelvan las puertas abatibles para los que tenemos nostalgia de verdad de cuando hacíamos esas cosas. Y yo era muy a favor de eso, pero bueno, quizá también tenemos un nuevo nicho de mercado en el que a lo mejor tenéis toda una gama amplísima para pensar cómo hacer que la gente pueda colgar, pueda tener sus altares sin tener que apartar la ropa, que no te dé la,
que no se prenda
la barra
de, camisas,
de la percha en la cabeza, esas cositas.
Poner un póster encima del gotelé.
Poner un póster encima del gotelé.
Un póster encima del gotelé, eso es una...
Yo soy partidario de aprovechar el gotelé. Si tienes un póster de alguien, un actor que te gusta o algo, presiónalo lo máximo que puedas para que la textura del gotelé se
funda, que se fundan los
claro, es decir, el problema está en tratar de disimular el gotelé. Yo creo que hay que tratar de sacarle partido.
Hay gotelé que pincha, ¿eh? Depende
¿qué
del...
clase de
hay gotelé que araña,
de
es verdad.
Hay gotelé que araña, el del final ya, de los
con
90.
Con puntitos.
Pues
pero eso ya está hecho como en Malasaña, tío.
Eso era todo, chicos. El futuro del mueble os necesita.
Ya no ponen flores a Canito. Esto nace en el barrio, no en la escuela de caminos. Los alcaldes ya no escriben edictos. Cortan el rollo y cierran garitos en las
sigue habiendo drogadictos, muertos en portales como Enrique Urquijo. Soy del rollo colegas, no movida de pijos. Los chavales cambiaron el turulo por pico, empolvaron la nariz como Eloís del Tino, y como hermanos mayores acabaron jodidos. 3-2-1, tú y yo lo sabíamos, les hago la peineta de martirio. Madrid me mata, pero lo he renacido, alegre bandolero, no tu amante bandido. Vuelven los tirones y el paro un 25, no soy un pegamoide, yo te olvido. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro, el que no esté colocado que se coloque ya el oro. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro, el que no esté colocado que se coloque ya el oro. Apología de las drogas como tierno, pueblo drogado, narco gobierno. Somos europeos y muy modernos, de Madrid al cielo, pregunta Carrero. ¿Pero qué habéis hecho pa' merecer esto? No creas que todo el mundo es bueno. Estás enamorado de la moda juvenil, me parece de booty, pero a mí dame veneno. Haciendo canciones que son un leño, yo no cruzo de acera, McNamara y Pedro. Apago las luces de esos bohemios, mírate al espejo, es perpetuo de genio. Ahora el rocola ya chapado, y no van al retiro, Falmino y cansado. Las niñas malas ya no escuchan Mecano, tu cuarto de hora con Andy Guajo. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro, el que no esté colocado que se coloque ya el oro. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad.
Carrusel Upe, el programa que florece entre la mugre.
Bueno, muchas gracias, Nata, por tu maravillosa sección. Me puto flipa el coleta, acaba de sonar a unos niveles que ni entiendo.
Puto flipa, eso es muy millennial.
Os recomiendo desde aquí que busquéis las canciones del coleta con Hardfighter, que es... a mí me vuela la cabeza. Y bueno, no ha habido tiempo para más, lo siento, Javi.
Bueno, pues no, ya se sabe aquí quién es el desperdicio, el desechable, pero no pasa nada, lo gestionaré.
¿Te has dado cuenta que tu sitio es el que está más cerca de la puerta?
Y de la basura también.
Eso te pasa por no contestar al móvil.
Cuando me aburro me piden que arregle el radiador, esa clase de cosas.
Bueno, está sonando Por fin de Platero y tú, que es un temazo, y por fin vamos a marcharnos también nosotros. Hasta aquí ha llegado el séptimo Carrusel UPV. Recuerden que estamos en antena en UPV Radio, en el 102.5 de FM en Valencia, todos los martes a las 10 y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa a las 6:30 de los lunes. Por si queréis venir, podéis apuntaros en carrusel-rtv@upv.es, o si sabéis dónde vivimos, podéis tirarnos una nota atada a una piedra y llamáis nuestra atención.
O un petardo, si queréis ser menos discretos.
Claro, claro.
O palomas mensajeras, que hay un nido en mi balcón.
Mi abuelo tiene petardos para orientar las palomas. Un día te explicaré cómo lo hace.
El especial palomas. Recuerden que seguimos además en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify. Podéis también golismear lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv.
Sí.
Y los exvicerrectores extremeños que quieren pelear siempre aquí.
Uno ha muerto, me han dicho.
No. Estuvieron ayer en la marcha contra la España vacía en Madrid, reivindicando el medio rural y luchando contra una despoblación preocupante que hay en el país.
No, yo creo que estaba muerto, pero han hecho la técnica del Cid Campeador.
Puede ser. Pues entonces no pudieron estar. Vendrá la semana que viene junto con la entrevista a los Vengamonjas.
Ah, es verdad que la semana pasada prometimos entrevista a los Vengamonjas, pero tuvimos un motivo de peso que era Nikachpedia. Y bueno, pero que la tenemos, no nos la hemos inventado.
Pues ahí.
Estará la un bulo, creednos.
Estará la semana que viene junto a las secciones Los Reptiles en la Música Oceánica, los mejores festivales para ir a hacerse fotos, el Fuet y Dios, relación si la hubiera, la adaptación del twerk al baile regional y muchísimas más cosas, si nos dejan, en Carrusel UPV. Con Sari a los mandos, un servidor, Nata.
Yeah.
Sergi.
Yeah.
Javi.
Adiós.
Acompañándonos hoy Toyo y Josep.
Adiós.
Y hasta pronto.